Hola a todos, aquí estamos Dani y Valen en el sofá, en el sofá a la cocina. ¡Feliz Navidad a todos!
¡Feliz Navidad!
Dani está encendiendo el fuego.
Me gusta el fuego.
Sí, la chimenea. Dar un ambiente más cálido a esta noche tan fría de invierno.
Si tuviéramos chimenea no tendríamos casa. No nos cabe.
No nos cabe. Iwi, ¿podrías quemarla?
¿La casa?
Sí. Con tu pasión por el fuego, pirómano escondido.
Pero no soy un pirómano, solo me gusta ver quemarse cosas.
Exactamente, como una casa.
Pero no es lo mismo,
¿no? Nunca lo harías por tus cómics.
Claro.
Vale.
Aunque deberían de arder bastante bien.
Sí, pero no creo que te interese.
No.
Vale.
Nunca he quemado un cómic, pero tengo que quemar alguno que sea muy malo.
Uno de esos que critica siempre. Bendis. No me pidas más.
No te pido más.
Hoy no tenemos programa normal. Nos hemos regalado el uno al otro una película que nos gusta. No son películas navideñas. No. Porque luego cogemos mitos, podemos destruir y no queremos ser el Grinch de las Navidades. Casualmente nos hemos regalado películas de principios de 2000. Una es de 2003 y la otra de 2004. Una es danesa y la otra turco-alemana. Ambas han ganado premios. Son bastante diferentes y no podríamos decir, además de navideñas, tampoco es que tengan finales felices, precisamente.
¿No?
No.
Qué casualidad que nos hemos regalado cosas tan bellas.
Sí, son historias de amor intensas y por eso.
Sí, eso sí.
Y difíciles y surgidas del azar.
Uh-huh.
¿Con cuál empezamos? ¿Con la tuya?
¿Quieres que empiece yo?
Sí.
Vale, pues a mí me has mandado Reconstruction, que es una película danesa de 2003, y el director es Christopher Boe, y el guion también es suyo, y aparte de Mogens Rukov.
Okay.
Todo como se diga en danés, yo tampoco. Y la película pues está en danés, y también en sueco,
uh-huh.
Cosa que os podéis imaginar que yo no he sido capaz de distinguir muy bien esos matices, pero debe tener una cierta importancia por alguna cosa. Lo leí en un sitio que no era gratuita la elección.
¿Qué te decían?
Que el sueco era un idioma más suave y así que el danés.
Vale, se prestaba más para la intimidad.
Sí, y supongo que sí, es como más atractivo. Eso lo dice un danés, o sea, yo tampoco.
No podemos valorar matices.
A mí me parecían más o menos iguales.
Uh-huh.
Lo único que ya hacía tiempo que no veía una película que tenía que leer los subtítulos constantemente. Y eso que hay muchas veces que el danés o el sueco, supongo que el danés, tiene palabras o cosas que parecen inglesas.
Uh-huh. Tiene algo de anglo.
Algo de sajón, hay algo por ahí. Y bueno, ¿de qué es la película?
Uh-huh.
Bueno, desde un punto de vista narrativo, la película que me ha tocado a mí es un poco más diferente,
uh-huh.
Supongo.
Sí.
Es una película que muy conscientemente empieza el narrador de la película, empieza diciendo que es una ficción, pero que las cosas que no son reales también duelen.
Ay, ¿puedo decirla?
Ah, sí, bueno, vamos a decir una cosa.
Sí.
Dilo.
No, es que puedo citar la frase.
Vale, ahora citas la frase, pero que me acuerde antes de que sigamos, que se me había olvidado decirlo al principio.
¿Qué?
Que vamos, puede haber spoilers.
Ah, sí, spoilers habrá.
O sea, si no habéis visto las películas, luego ponemos el comentario de las dos películas, pero es complicado hablar un poco en profundidad de las películas. No como en las malas, que es que las contamos, no decimos que hay spoilers, pero le decimos la película entera.
Sí.
Porque da lo mismo.
No puede que haya, habrá, seguro.
A la gente le da igual saber cómo acaba Glitter.
Sí, esa es la gracia.
Es eso. Pero como si no habéis visto las películas, ya veremos si os recomendamos o no que las veáis, pero seguro que uno de los dos va a recomendar que la vea, como poco, pues nos vamos a contar el final y esas cosas.
Sí.
Muy probablemente, así
seguro.
Que... Seguro. Vale, ahora di lo que vas a decir tú.
Ah, la frase con la que empieza la película es: esto es una película, todo es una construcción y aún así duele.
Aún así duele. Es verdad. En la parte final de la película yo me encontré un poco angustiado. Logró la película que me importaran las cosas que pasaban. Pese a cómo es la película. Pero como decía, empieza el narrador diciendo eso que has dicho tú.
Sí.
Y resulta luego, nos enteramos un poco más adelante, que el narrador es apropiadamente un escritor, un novelista, que tiene, bueno, ¿cómo se llama el novelista? Que luego se me va la pinza. August. Esto es. Y está casado con una chica que se llama Amy, o Aimee, es Amy. Como Amy, o algo así. Bueno, pues Amy.
Amy.
Y por otro lado, el protagonista de la historia, supuestamente, es Alex, que tiene una novia que se llama Simón. Aunque yo no me di cuenta hasta un poco adelante de la película, también una elección muy consciente es que tanto Simón como Amy están interpretados por la misma actriz, bueno, María Bonevi, que es sueca.
Sí.
Y yo no me di cuenta hasta que había pasado un rato. No es que sea una cosa muy artificiosa las diferencias entre las dos. Solamente es... Aparte de que una lleva el pelo diferente que la otra y que una tiene los ojos azules y la otra no, me pareció que la diferencia más era en cómo las enseñaba la película. Porque Simón también es rubia.
Sí.
Pero extrañamente Amy parece más rubia. No sé si sabes lo que quiero decir.
Sí.
Es como más llamativa.
Eso es parte que no te hayas dado cuenta también de los artificios que usa la película. Porque
bueno,
narrador, bueno, esto que la frase que decía al principio, sale un hombre
eso, que
con
es
un
otra
cigarrillo
cosa, otra
levitando.
Cosa muy importante de la película. Es para que veas que la película está muy consciente.
Sí.
Sale un... Nada más empezar es, ¿no?
Sí.
Sale un mago así callejero haciendo...
¿Prestidigitador?
Uy, yo lo llamaría mago callejero.
Vale.
Sale haciendo así con las manos, guasama, haciendo levitar un cigarrillo.
Un cigarrillo y humo.
Y habla de magia y de humo.
La frase que dice me recuerda mucho al No hay banda de Mulholland Drive.
Vale.
Se parece.
A Lynch. Okay.
Sí.
Sí. Eso. Claro, la película ya desde el principio te dice esto es una ficción y por decirlo de alguna forma, aunque en español no queda tan bien, abraza esa concepción de que la película es una película y de que en una ficción se puede hacer de todo, como el que dice. Y la cosa termina, bueno, la historia, voy a terminar de contar un poco cómo.
Sí, que has dicho quiénes son los personajes.
Son los personajes, y entonces lo que ocurre es que, bueno, digamos que esto podría simplificar que esto es lo que ocurre para decir cómo empieza la película.
Sí.
Y es que Alex, pues, tiene un flechazo extraño a primera vista y se enamora de Amy.
De la mujer del escritor.
De la mujer del escritor. Y pues se acuesta con ella y ella también le mola. Y el marido está sospechante. Y no tan sospechante, directamente se encuentra con el parcal.
Sí.
Como el que dice.
Hay evidencias.
Sí, vamos, no se les encuentra en la cama, pero vaya.
Es un buen sospechante. Sospecha bien y puede ver las señales.
Sí, como que está duchándose y tiene fuera una cosa de a las 8 quedamos aquí.
Sí.
Y un mechero de alguien y entonces se ha cruzado con uno que ha dicho, ¿tienes fuego? Y le ha dicho el tío, no, acabo de regalar el mechero. La cama está todo súper deshecha y cosas así. Bueno, sospecha aquí con razón. No como tú.
No como yo.
Que tú
sospechar
guiñas,
está bien.
Tú guiñas los ojos. ¿Para mantenerme alerta?
Sí, para mantenerme alerta.
¿Tú o yo?
Yo. Y tú también, sabes que sospecho.
Vale. Bueno, pues digo, por decir cómo empieza la película, porque se podría decir que en la película se presentan como diferentes versiones de algunos eventos y de personajes, pero sobre todo lo que de repente pasa es uno puede tener la percepción de que el escritor está escribiendo la historia de Alex.
Efectivamente.
Y digamos que como pues está jodido, dice, pues te van a pasar cosas malas. Y cosas malas le pasan.
Sí.
A partir de que conoce a Amy y se queda, está con ella, pues primero va a su casa y su casa no existe.
Uh-huh.
Sus amigos no le reconocen. Y vaya, le pasan cosas un poco extrañas. La única que le parece conocerle es Amy. Y entonces, bueno, pues empiezan una relación que parece que va a terminar, pues que ellos han quedado en un sitio y se van a ir juntos a Roma.
Sí.
Curioso también. Me pareció muy curioso la diferencia entre los dos encuentros de ellos en el bar.
¿Por qué?
No lo sé, porque con la cosa de si se conocen o no se conocen, pues las dos cosas eran sutilmente distintas. Y a veces pues se conocían, a veces no se conocían y no lo sé. Era gracioso. Pero bueno, total que eso. Se dice, vamos a irnos a Roma. Tú dejas a tu marido y ella dice, pues te dejo a tu marido y te vienes conmigo. Y él se confunde.
Uh-huh.
Mentalmente quiero decir, no que no se puede, tiene que ir ni nada. Y se queda hablando de más con la que era su novia, pero que no le conoce. Y entonces llega tarde a través de una cosa que una vez que has aceptado las reglas de la película, pues aceptas eso, es decir, que te tienen que pasar cosas malas, porque la historia la está contando alguien que no quiere que el protagonista salga bien. Por ejemplo, lo digo por el camarero del bar,
sí,
que le llama y dice, hay una chica rubia ahí, ¿no? Está delante de ella, le está pagando. No, aquí no hay nadie. Que sí, que está ahí. No hay nadie. No sé qué me está usted hablando. Bueno, luego se encuentran de todas formas y se van juntos, pero un poco ahí, no sé si con referencia mitológica o no, se van los dos andando, ella detrás de él, hacia la estación de tren y dice que si duda, si mira atrás, pues desaparecerá. Como, no me acuerdo cómo se llamaba el mito griego en el que le saca un personaje, pues tiene que saca una a la mujer que ama del infierno.
Ay, sí.
O también pasa en la Biblia.
La Biblia.
Que si mira
de
atrás.
Lázaro.
No, Lázaro.
No, Lázaro, levántate.
Ese es otro.
La mujer de
Sara. Sara, que si mira atrás se convirtió en una estatua de sal. Vaya, mira atrás y ya no está. Y entonces cuando va a buscarla, al final de la película, pues ella no le conoce y le dice, se está yendo con su marido ya y dice, ¿qué te pasa con ese hombre? ¿Tienes algún problema? Y le dice la mujer, no, creía que me amaba. Y pues el chico este se va solo una vez más, como empieza la película, y se acaba la película. Y es una cosa, a mí me gusta la película. Por cierto que no, bueno, no es que no se haga larga, aparte de que no lo es.
90
se hace,
minutos.
Pues se hace corta. A mí se hace un poco corta. Pero tampoco creo que necesite más la historia. Es lo que es. Y ya está.
Uh-huh.
A mí me gusta porque este tipo de juegos narrativos y de, dependiendo del sujeto que narra y la relatividad de la ficción y de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y de que hay cosas que son solo humo y magia,
¿sí?,
y dan lugar a muchas interpretaciones, supongo,
uh-huh,
y discusiones. Y a mí me gusta una película de la que puedas hablar.
De esta puedes hablar un rato.
Puedes hablar un rato. Entonces, pues eso, a mí me ha gustado. Yo sé que a ti te gusta.
Sí, me gusta. La volví a ver este año, en primavera, creo. Bueno, ya lo has comentado tú casi todo, pero se puede leer a diferentes niveles. El que sería la historia más concreta, es una historia de enamoramiento fugaz entre dos desconocidos que no están pasando por el mejor momento de su relación y de repente pasan una noche juntos y se creen capaces de abandonarlo todo.
Pero luego dice al final, creía que me amaba.
Sí. Entonces, luego está la parte del, bueno, que se puede leer así, obviamente es lo más normal, que es el escritor que está escribiendo la historia conforme ocurre y por eso reconstruye algunas escenas, que quizás vuelve atrás para reescribirlas.
No, sí, de hecho, bueno, como dices tú, aparte de que la película se llama así, y aparte de que dice que es una ficción y todo eso, ves escenas en las que él está escribiendo y tacha cosas.
Y claramente, bueno, claramente no, pero el chico protagonista, Alex, también es artista como él. El escritor, el otro es fotógrafo, y también está atravesando un mal momento con su pareja. Ambas mujeres se quejan de que no reciben suficiente amor por parte de ellos. Con lo cual es como si ese personaje fuese su alter ego, pero en algún momento se sintiese celoso.
Sí.
Porque la protagonista es su mujer, y entonces decide que al final no estarán juntos por eso.
Sí.
De algún modo es así. Y cuando el personaje, después de pasar la noche con ella, de repente regresa a su mundo y nadie lo reconoce y todo eso, también como algunas veces personas que se obsesionan por otra y la gente no la reconoce, pero esto es ya como una metáfora, ¿no?
Sí,
es
que esa, el mundo... esa parte más que... Yo eso se lo vi así, como en plan... El amor puede cambiar todo.
Sí.
Cuando te enamoras muy a lo loco... pues todo el mundo cambia, tú cambias
de alguna forma. Y también te centras en esa otra persona que es la única que lo reconoce a él.
Exactamente.
Y lo de las dudas, el personaje este también es, bueno, por lo poco o por lo que se queja su exnovia, tenía dudas y aquí al final también duda y tío desaparece.
Sí, exactamente. Entonces, eso lo puedes ver desde varios puntos de vista y varias... y puedes interpretar diferentes cosas. Puedes decir también lo que dices tú de que uno es escritor y el otro es fotógrafo y aparte son personas que tienen diferente... Porque sale una entrevista, el escritor está en Copenhague porque está haciendo... que es donde transcurre la película, ¿vale? Sí. Vaya. Es porque está haciendo entrevistas. Y le preguntan en la entrevista sobre qué es lo que piensa él que es el amor para las mujeres y para los hombres. Sí. Y eso, y dice para el hombre es algo que ocurre y que lo intenta acelerar, y para las mujeres es algo necesario, pero que eligen. Y entonces puedes ver la película entera cómo el enamorarte muy rápidamente o obsesionarte mucho cambia todo, y al final crees que quieres a una persona, pero solo era una cosa del momento.
Sí.
Pero ya te digo que en la parte en la que ella está... Amy está esperando al chico. Yo estaba poniendo muy nervioso cuando estaba hablando con la otra chica y no se iba. Que me tengo que ir, que me tengo que ir. Y se iba corriendo y llamaba por teléfono. Bueno, va a llamar por teléfono en el bar primero y no funciona. Luego llama desde el uno de la calle y el camarero dice, no, y no hay nadie. Y yo decía, no sé por qué, pero esto está haciendo que me ponga nervioso efectivamente. Lo están consiguiendo. No sé si pretendías eso, pero maldita sea. Incluso cuando luego llega y de todas formas se encuentra con ella, pero ella le dice que no ha ido. De todas formas, aunque se han encontrado. Y hasta cuando sale del bar y va en la dirección contraria, ya está, no, por otro lado. Esto que yo en el cine no hablo, que conste.
Vale.
Pero es como esa gente que sale cuando alguien parodia típica gente de que en el cine o en una película de terror, por ejemplo, dice, no entres ahí.
No, ¿por qué?
¿Por qué entras ahí? Pues aquí lo mismo, no, por otro lado. ¿Qué haces, idiota? Y gritan así en alto. Pues yo cuando estoy viéndolo solo puedo permitirme eso.
Sí, para eso estamos.
Exactamente.
Con el final de Homeland yo gritaba, ¡Dile el nombre del hijo!
Ay, sí.
Bueno, es otro día.
¿Es suficiente para no cualificarlo como spoiler?
Si no decimos nada más, sí.
Vale. Lo he dicho porque iba a decir yo más. Entonces he dicho, calla.
Yo creo que no, porque aquí no...
Vale, sí, bueno, que es, sí, el final, bueno, de Homeland está bastante angustioso. Que quede aquí ya dicho.
Sí.
Que no hemos comentado, no hemos tenido tiempo para comentarlo.
Yo creo que el primer programa del año toca.
Sí, sí.
Además luego pasa.
Y hablamos también de Dexter si quieres.
Vaya dos. Así, otra de los paralelismos entre ambas historias. El Alex, el fotógrafo, nunca le dice a la novia que la quiere y le deja una nota. Diciéndole que...
La novia le deja en el bolsillo una nota que dice que la quiere, que le quiere.
Y el... caso al revés, pero bueno, el escritor decide dedicarle...
El libro
a su esposa. Y de alguna manera ella... ¿Es compasión? ¿Otra cosa?
Ya, lo ves y pone, sin ti no sería nada, creo que pone. Y es un poco la otra... Se va de todas formas, pero pero antes estaba mucho más convencida, desde luego. Es como pero un poco de pena, casi.
Es no un sé. Poco de pena y bueno, y en el fondo es el otro al menos lo intenta. Este sí. No fue capaz.
No, simplemente es ver la noticia.
Seguiré siendo infeliz.
Ya, es que es curioso. La primera vez que se ven es delante del el mago este que le evita sí. y se mete en el tren con la novia y de repente se va a buscar a la otra. Entonces, desde un punto de vista de personajes, dices, pero este tío es tonto, ¿qué le pasa? ¿Por qué haces eso? Está muy mal. Y claro, también lo puedes pensar de otra forma. Yo sé que las películas, el que escribe el guión de las películas piensa en contar una cosa, pero si yo creo que si cuentas la historia lo suficientemente bien, se pueden interpretar cosas diferentes, porque esa es parte de la gracia. Uh-huh. Y no sé, también puedes tratar a Alex como otro personaje en sí mismo y decir que se va a buscar a otra mujer cuando tiene a la misma delante. Es una cosa un poco extraña de explicar, no sé.
Sí, vale.
O sea, que sean la misma persona vale para decir que es la misma, porque es la misma, ¿sí? Que es la misma historia y también, no sé. Para intentar representar eso para el personaje de Alex, que al final él se va a buscar otra mujer y tenía delante a la misma y a alguien que le quería.
Es cierto.
No sé.
Es la otra lectura. Para el caso de ella también podría.
Sí. El personaje del escritor me hace gracia porque es un marido que está sospechante y angustiado y bueno, supongo que es consciente de que realmente es cierto que no presta la suficiente atención a su mujer, incluso le dice venga, vámonos tal, y le llaman y se tiene que ir otra vez y él no quería porque dice si la dejo sola aquí me la va a liar y todo es culpa mía en el fondo y cuenta esta historia a través de la novela y al final supongo que lo que te dice es bueno, las películas son mentira, pero también te pueden provocar emociones y entre ellas, pues, dolor.
Sí, y teniendo tantas lecturas es fácil que te identifiques con alguna de ellas.
Sí, supongo que sí. Luego, a otros tipos de niveles, la película me parece que la han hecho así sin... está rodada sin luz artificial ni nada. Y creo que queda bastante aparente. Bueno, de hecho, luego estuve mirando y digo, vea. Investigar aquí va a ser un gafapasta.
Hay que aplicar.
Y la habían rodado pues con una cámara buena, pero después lo habían hincheado un poco para que quedara más viejuno.
Reventar el grano, como dicen.
Es esos técnicos. Y, pero bueno, creo que queda bastante bien porque me tengo la sensación de que la película, una película que te dice desde el principio que es una película y que es una película, es una historia y que no es real, es muy apropiado que parezca una película. No sé si me explico.
Sí, muy apropiado. Me gusta mucho cómo rodaban, por ejemplo, las escenas de... bueno, las del hotel son de las escenas de sexo de las que más me gustan del cine. Es muy estético todo y muy puesta en escena, pero me gusta mucho. Y las del bar, que es todo el fondo oscuro, la ropa que llevan ellos también es oscura, que te centras solo en las caras de ellos dos, que se ven iluminadas. O sea, la intención estética está todo el tiempo bastante clara.
Sí, pero si no piensas en ella, aunque es complicado no hacerlo, si quieres hablar de la película, pero si no piensas en ello, no es un artificio.
No, no es artificio,
que entorpezca la narrativa
le da un paquete muy elegante.
Sí, y supongo que es aporta otra cosa más a la intención de contar las cosas y esa es la forma en la que se tiene que utilizar la técnica uh-huh. a la hora de rodar una película, supongo.
Sí, que esta era ópera prima, ¿no?
Esta es la primera película de este buen hombre, Christopher Boe, y tú me dijiste que viste su segunda película y por eso te interesaste por esta
película. Yo vi la segunda, que se llama Allegro, que es algo parecido en el planteamiento. Es un pianista que termina la relación con la novia y se centra en su carrera, se centra en ello y olvida todo lo demás. Y 10 años después, bueno, se va y triunfa en América, 10 años después vuelve a Copenhague y con este artificio que teníamos en Reconstruction de la novela que se escribía, aquí vemos otra cosa, y es que él descubre con, a través de un personaje que lo lleva a un sitio que se llama La Zona, como, aquí voy a hacer la gafapasta total, La Zona como la peli Stoker de Tarkovsky.
Toma.
Bueno, Dios. Lo lleva a La Zona, que es un sitio de Copenhague donde no puede entrar nadie, solo él, y es un sitio donde están todos sus recuerdos. Y toda su vida pasada. Y él va pasando, y tal como gira una esquina, las cosas se pierden, no puede pasar dos veces por el mismo sitio, es un poco como su cabeza.
Uh-huh.
Y es una película también bastante interesante.
Y bueno, tendré que verla porque me ha interesado.
Sí, ya tenemos el escritor, aquí tenemos a este hombre que lo lleva a La Zona y viene a ser un poco parecido. También es de amores perdidos y cosas.
Y bueno, tiene otra película más.
Esa nunca la vi, no sé si, y tampoco leí de ella, no sé si es buena o mala.
No tenemos ni idea.
Era de un actor que se interpretaba un poco a sí mismo y quería rodar una película porque Christopher Boyle le había dicho que no la rodaba o algo así. Es un experimento.
Sí, veo que salen aquí él mismo, ella misma.
Sí, pero no sé nada más.
Bueno, está claro que le gusta interpretar de diferentes formas las cosas clásicas del cine y jugar un poco con estos temas. Nos gusta.
Nos gusta. Yo vi Allegro en Festival de Sitges y llegué a casa, entré a Amazon y me entré a IMDb, miré quién
Hola,
era el
buenos
hombre.
Días, señor Amazon, ¿qué tal?
Es que en esa época todavía no había internet en el móvil. Y llegué, uy, IMDb, ¿quién es este señor? Tiene una peli, la quiero. Me gustó la portada, además, y la compré. Me encantó.
No hay Amazon en tu móvil, ¿quieres decir?
No, pues si no lo hubiese visto cuando no hubiese esperado llegar a casa a mirar quién
ya
era.
Ya digo, pero en tu móvil no lo había.
Ajá.
No en los móviles. A lo mejor en los móviles sí que había.
He dicho en los móviles, no, en el mío.
Vale.
Sí. Bueno, igual aquí tampoco había 3G, no te creas que eso fue en 2004-2005. No me acuerdo.
Bueno, ya sabes.
Da igual. La anécdota no era esa.
Lo sé. Una vez más, missing the point. Vale, pues yo creo que con esto, a no ser que se te ocurra alguna otra cosa más, podemos dar por ventilada Reconstruction.
Sí, yo creo que sí. Podemos pasar a la otra.
Y la otra película es la que te he mandado yo ver. Te he obligado a ver la película.
Sí, es una película que nunca vi en su momento, que siempre tuve ganas, que no la vi porque me había dicho que era un gran drama, o que era muy fuerte, muy dura.
Okay.
Y siempre que recordaba que tenía que verla, no estaba con el ánimo predispuesto, porque somos así. Hay momentos en los que no me apetece ver según qué cosas. No sabía muy bien de qué iba, me habían dicho que era muy dura. Y me lo había dicho una persona a la que le conozco los gustos. O sea que no era algo que había leído por ahí. Y eso, que cuando me dijiste, me pasaste la lista de películas y vi esta, dije, pues va a ser el momento.
Y es que una vez te dije, ¿has visto esta película? Y dijiste, sí.
No sé qué te habré entendido.
Bueno, la película es Gegen die Wand.
Contra la pared.
O contra la pared. Bueno, se llama así.
Y Head On.
Head On. O sea, con la cabeza por delante.
Sí, señor. Fatih Akin, que yo... Ah, sí, he visto Soul Kitchen. ¿Qué más ha hecho este señor?
¿Tú has visto Soul Kitchen?
Sí.
Ah, vale, yo no me la quería ver. Y aparte de Soul Kitchen y Contra la pared, pues he hecho más películas, desde luego. Vamos a ver. Tenemos... Bueno, por cierto, Visions of Europe no es una película, una especie de documental extraño en el que también sale el director de anterior película.
¿Lo viste en el IMDb?
Me ha parecido verlo antes y igual se me ha ido la pinza. Sería bastante gracioso que estuvieran... sí.
Sí.
Toma, y tienen unión los dos en la misma película. Toma, qué gracioso.
Ay.
Bueno, tiene más películas. Al otro lado, parte de New York I Love You, uno de los segmentos. No recuerdo qué segmento es, solamente recuerdo que esta peli no me gustó mucho.
Yo vi la de París, París 7.
Y luego hay otra por aquí que todavía está en producción. Bueno.
Bueno, yo solo he visto Soul Kitchen, que es una cosa muy diferente, pues es una comedia y es... Bueno, no tiene nada que ver.
No, porque te dijeron que era un drama y es un drama.
Es un drama, sí.
Cuéntame, anda.
Esta película cuenta la historia de dos personajes, ambos de origen turco, que viven en Alemania, que se conocen después de tener intentos de suicidio en una clínica psiquiátrica. Es un gran sitio para conocerse.
Sí, es clínica psiquiátrica, conozca
gente. Es un buen punto de partida. Dos personas que intenten suicidarse van a una clínica psiquiátrica y sabes que a partir de allí todo va a ir bien, o mejor. Y...
sí, casi sí.
Él es un solitario, autodestructivo, totalmente apático, que le ha pasado algo dramático en su vida de pareja anterior, que nunca lo explican y me parece bien, porque tampoco importa mucho. Bueno, él intenta suicidarse directamente empotrando el coche contra un muro.
Exactamente.
Y la chica es una chica musulmana, criada bajo raíces musulmanas y opresoras, que es muy fresca.
Un poco furcia.
Un poco furcia para su vida familiar. Y cuando lo ve en la sala de espera o cuando están allí en algún sitio de la clínica y se entera de que él es turco, se le ocurre, como se le ocurriría a cualquiera, esta es mi oportunidad, y se lo dice a él directamente, vamos a casarnos. Y yo, ¿por qué? Sí, yo me caso, así me divorcio de mis padres, que no puedo vivir más con ellos, y hago mi vida, no tienes que comprometerte conmigo para nada, solo seremos compañeros de piso, y yo miré ahí con todos los hombres que quiera, y tú sigues tu vida, y ya está. Solo tienes que ir a casa de mis padres, a pedir mi mano y casarte conmigo. Y el hombre, no.
Solo.
Pero...
todas las partes malas y yo tengo la parte buena.
Exactamente. Pero es que bueno, le da igual.
Sí, seguro.
Es uno de los personajes más apáticos que he visto en historia del cine, por cierto. Su personaje.
Es bueno, sobre todo al principio.
Sí, al principio todo le da absolutamente igual.
Por eso se quiere suicidar también.
Sí. Y
porque te da igual la
su vida.
Vida
no tiene sentido. Y bueno, la película tiene para dividir... Para hacer transición en los saltos temporales sale una banda de música turca a las orillas de Estambul.
Muy peculiar.
No sé, podría haber sido cualquier otra cosa, pero los saltos temporales que hay entre un bloque y otro son a veces bastante largos. Entonces, no va mal de alguna manera, aunque podría haber sido cualquier otra cosa. Pero bueno, con que de algún modo supongo que también tiene algo de crítica social por lo de los turcos inmigrantes en Alemania y todo aquello, pues les muestran la imagen de Estambul como una postal, es lo más iluminado de la película siempre.
Sí.
Pero lo que más me llamó a mí la atención fue, más que el trasfondo social y todo ello, que de alguna manera sí que lo muestran, sobre todo porque con la familia de ella te muestran el punto de vista de los turcos, de los turco-alemanes y de los alemanes, de alguna forma. Y ellos, él es un turco que reniega de sus raíces y vive en Alemania y ella ha vivido toda su vida criada como musulmana y la soy igualmente. Pero bueno, que no es lo que más me interesa de la película.
¿Te ha gustado?
Sí, sí me ha gustado. Entonces,
para decir desde el principio, para que todavía no me lo ha dicho. Yo se la mandé ver, la he visto hace una semana y todavía no me ha dicho si le había gustado o no.
Ah, pues tienes que esperar que haga check-in en el podcast. La vida es así. ¿Qué vamos
ya,
a hacer?
Ya lo sé.
La chica le dice que se casen y, bueno, y después de un intento de suicidio, porque en esta película se intentan suicidar muchas veces,
sí.
Sobre todo ella, de una facilidad para coger, aunque ya le han explicado cómo se hace, como hicieron en American Horror Story, que no se hace horizontal, sino...
En vertical.
En vertical. Y ella sigue haciéndolo mal. En realidad no se quiere suicidar, solo quiere acabar con su vida. Como decía el hombre del psiquiátrico, para acabar con tu vida no hace falta morirte o no hace falta matarte. También como el leitmotiv de la película. Pasa el tiempo, que no hay un elipsis, y él acepta casarse con ella. Porque la vida le da igual, o porque quiere salvarla, o porque no quiere estar solo, o porque la chica le da pena, o porque no quiere que se suiciden. En ese momento no nos dicen por qué.
¿Qué pasa, Nico?
Hola, Nico.
¿No te ha gustado la película?
A ti no te ha gustado, ¿no? La de reconstrucción menos. Que no entendiste nada, cariño, que no había flashbacks. Exactamente. ¿Sí? Spirit mejor. Ok.
Salen gatitos, al fin y al cabo.
Aquí no salen gatitos. De ninguna de las dos.
No.
Qué mal.
Otra cosa que tienen en común.
Sí.
Por eso a Nico no le gustan.
Seguimos con la presencia de Nico, que puede hacer alguna intervención espontánea o no.
No, se queda aquí oliendo el micrófono.
La pareja se casa... Efectivamente son compañeros de piso, ella hace su vida y literalmente consigue lo que quería, que era salir con muchos hombres y vivir liberalmente. Él sigue acostándose con su amiga de siempre y bebiendo y drogándose, pasando los días y las noches y ya está.
Sí, un poco como intentando pasar por la vida sin sentir lo máximo posible.
Exactamente, matando, ahogando el dolor y las penas. Sería el punto de partida de cualquier historia típica de dos personas que aceptan una relación por conveniencia y sabes que al final se van a enamorar.
Ajá.
Solo que aquí no hay final feliz. Y ella es una chica joven y quiere vivir la vida y lo pasa muy bien y él está a que si cualquier día se despierta muerto, pues habría sido mejor. Y tienen una historia paralela e inversa aquí, porque a medida que pasa la película, él va recuperando las ganas de vivir.
Sí.
Y ella va convirtiéndose en él casi.
Porque al final ella, o sea, ella de primeras quiere vivir una vida disoluta.
Sí.
Un poco por contraste o rebeldía.
Sí, la rebeldía de la forma en que la han criado.
No tanto porque quiera, y luego al final, pues, el vivir siempre así, pues le acaba consumiendo un poco.
Sí. En un momento ambos descubren que están enamorados y acaba en tragedia por un momento de celos tontos. Él acaba en la cárcel. Ella vuelve a Turquía porque ya no tiene marido, no tiene familia y la rechazan todos. Y ahí es donde entra más su fase decadente, de drogas, alcohol. La escena de la violación es de esas cosas que a mí me ponen muy mala, obviamente, soy mujer, pero esta es muy dura. Es la película toda es muy visceral.
Sí, ¿verdad?
Muy cruda. Son personajes miserables y autodestructivos, pero no se recrean las miserias, sino que al contrario te las muestra como algo muy natural. Y
de la persona humana.
Sí, muy natural y en su caso inevitable, en el caso de ellos. Pero eso, es que es muy cruda por momentos. Por ejemplo, ese ya está borracha y ya está, no sé, ahí tirada en el suelo del bar. Está inconsciente, la violan, la echa y tal como sale, unos hombres la molestan. Es espíritu autodestructivo otra vez, ya los insulta, le pegan. Cuando ellos se van, les vuelve a gritar, la dejan ahí destrozada. Y yo me dejó muy mal cuerpo.
¿A ti no te gusta que peguen a la
gente?
No
me gusta. Bueno, tengo que reconocer que cuando ya sabía que le iban a pegar, ya no estaba viendo. Pero entonces, tampoco sé muy bien lo que decías. Sabía que los estaba insultando, o sea, porque no entendía el idioma. Pero no puedo ver golpes, lo siento. Y si es a mujeres, ya me pone peor. No que sea mujeres, sino porque siento que eso más, que me duele más a mí, que es más frágil.
¿Y a niños?
A niños tampoco, ni bofetadas, pero que no me gustan los golpes ni en las películas malas. O sea, me pones a Eddie Murphy y le dan un golpe y te juro que cierro los ojos, pero es por instinto.
Sí, pero no porque te importe que le peguen a Eddie Murphy. De hecho, te gustaría pegarle en el fondo.
No me importa que le peguen y seguro el golpe ni parecerá real. Pero el ruidito...
Es que, sí. En esta película... Los golpes duelen.
Aquí todo duele. Aquí todo es muy real, la sangre es real. Y...
Y bueno, ¿qué pasa después?
¿Qué pasa después? Después él sale de la cárcel, ellos siguen hablando por cartas, supuestamente ya lo está esperando, y él sale de la cárcel para buscarla, él ha recuperado la alegría de vivir, está totalmente ilusionado y enamorado, y vuelve a Estambul a buscarla, pero ella ya tiene otra vida. Sin embargo, se encuentran porque después de todo nunca habían tenido sexo.
Uh-huh.
Y ella también lo quiere y va a verlo. Y también, como los otros, deciden irse juntos. Y en este caso es ella la que no llega.
¡Qué joderse!
Y ya está.
¡Qué felicidad!
Sí, son películas felices.
Épocas de amor.
Sí.
Madre mía.
Y siempre termino hablando de escenas de sexo, yo, Dios mío. Pero me parecían curiosas también. Ella no la muestra, no muestra nunca, se sabe, porque ella le dice directamente, me voy con este. Y a él sí lo muestran manteniendo relaciones sexuales o acostándose con su amiga. Y me pareció curioso porque la cámara está puesta como en una esquina superior de la habitación.
Sí.
Está en la cama y la cámara por allí. Y siempre es como algo muy distante o... No sé, es curioso el ángulo.
Sí, porque él folla por hacer algo.
Sí, y es todo muy, muy violento, realmente violento, con sí, algo de golpes, siempre drogados. Pero el ángulo de la cámara fue lo que más de la cámara me llamó la atención. Y luego cuando está con ella, la cámara es cercana, está ahí, muy cerca.
Porque se quieren, pero la película al final, pues...
Me pareció muy coherente el final con la película.
Sí, no, digamos que no desencaja con el espíritu de la película.
No, no, otra cosa habría sido hollywoodiense. Aquí te están contando otra cosa.
Yo creo que si una cosa, a veces para bien y a veces para mal, y últimamente, en los últimos años, he descubierto muchas películas o varias películas europeas, rusas, alemanas, danesas en el caso de hoy, que da la sensación de que cuentan la película que quieren y siempre lo hacen sin compromisos, que a veces en Estados Unidos, en el cine más mayoritario, parece que hay más de eso. Y digo para bien o para mal, porque bueno, en España supongo que a veces también cuentan historias que quieren, pero no siempre no salen bien las cosas.
No.
Y en ese sentido me ha llamado la atención siempre, como en la última década, me llama, cosa que nunca me habría llamado la atención, probablemente en otras épocas, no lo sé. Pero el cine europeo actual ha conseguido llamarme mucho más la atención, aunque solo sea de primeras, que el español. Hace como más interesante.
Sí, más arriesgado en sus planteamientos también. Que aquí, yo trabajé en una productora, no es que los guionistas sean malos, aunque no recibí muchos guiones buenos mientras estuve, pero los productores, con esto de las subvenciones, que en otros países también las hay, pero aquí lo que les interesa es rodar la película y hacer la taquilla mínima para poder cobrar y ya está. No tienen visión de hacer ni siquiera un éxito comercial. Ya no digo algo, o sea, de calidad.
O sea, no es que no aspiren a hacer algo que tiene un valor artístico, sino que ni siquiera aspiran a un éxito comercial, sino a lo mínimo
la subvención... Para cobrar la subvención, porque como el presupuesto ya lo han inflado, recuperan y tienen ganancia. O sea, que ¿para qué más esfuerzo?
Sí, es bueno, pero eso también tiene que ver con cómo somos en España. La cultura del mínimo esfuerzo, sí, y del escaqueo está presente en todos nuestros poros.
Como sois. Tampoco es que todas las películas europeas son buenas.
No, no, no.
Y en España también hay algunas cosas que se salvan. No, pero como concepto...
He visto más películas alemanas en los últimos 10 años que españolas.
Sí.
Así te lo digo. Pues además me estoy acordando ahora que justamente eso. He visto películas casualmente alemanas. Porque me estoy acordando que vi... En una época vi Contra la pared, El hundimiento, Goodbye Lenin... Luego más tarde también vi La Ola, luego otra que se llamaba Aquí somos los educadores con K, que no tenía, es que vaya nombre, así como cojones va a ir a verla alguien, que estaba bastante curiosa. Otra que se llamaba, otra que era sobre la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Sophie's Hall.
Sí, las he visto.
Que no me gustó mucho. Bueno, que no todo puede ser bueno, obviamente. Pero las películas, eso, me llamaron más la atención que muchas españolas.
Ay, ahora ya nos habíamos salido del tema y estábamos hablando de cine europeo.
Bueno, sí, pero vuelve a... Coge las riendas de este podcast.
No, no, no voy a coger las riendas. Voy a hacer un flashback. Ya que tengo a Nico al lado, me he inspirado. No, quería hacer un comentario de Contra la pared, que sobre todo al principio me recordó mucho al espíritu de Living Las Vegas.
Ok.
Y ya está, era solo eso. Lo recordaba mucho.
Vale.
Por la decadencia. La historia de amor ahí decadente, básicamente.
¿Quién es el protagonista de Living Las Vegas?
Nicolas Cage. Es el único personaje decente que ha interpretado en su vida. Déjame que lo traiga a colación.
¿Sabes qué otro papel me ha gustado de Nicolas Cage?
¿Cuál?
El que hacía en Kick-Ass.
Ah, okay, sí, mira, también le queda bien.
Porque...
Vamos a reconocerlo.
Porque creo que le pegaba.
Sí, sí que le pega.
Pegaba bien. Luego...
No llevaba peluca, ¿no? Sí.
No me acuerdo, pero era tan así over the top y eso que daba igual.
A Nicolas Cage le dan pelis porque es familia de Coppola, ¿no? Porque si no, ¿de qué?
No lo sé, pero bueno.
Es que no es especialmente buen actor.
Pero yo creo, no es guapo.
Es feo.
No tiene mucho carisma.
Ninguno.
Pero yo creo que es esa falta casi de carisma, ese histrionismo que tiene y esa forma de hablar de todo que le hace casi que a la gente le guste en plan cult following ahí de paupa Nicolas Cage. Pero como dicen cuando se ríen de él, me acuerdo el último que vi de Saturday Night Live salía Nicolas Cage y decía, bueno, un segmento que tienen que es en la jaula con Nicolas Cage, ¿vale? In the Cage. Uh-huh. Y sale Nicolas Cage hablando con un actor.
Sí.
Este caso era Jude Law, que salía con su sombrerito. Uh-huh. Un tío muy, pues, muy inglés.
Muy inglés, y elegante, muy elegante.
Y sale, pues, Andy Sander haciendo de Nicolas Cage y dice, ¿qué estás haciendo? Pues este año he hecho 200 películas. De hecho, ahora mismo estoy terminando una y sale el director diciendo, corten, bien Nick, hasta otra.
Ay,
y es que es impresionante la cantidad de películas en las que sale y la cantidad de ellas que son horribles.
Sí, muchas. Todas.
Por eso cuando se acaben las navidades, alguna de Nicolas Cage puede que recibas.
¿Y tú?
Incluso yo. Teníamos que tener ciclo Nicolas Cage, pero no creo que podamos estomagarlo.
El motorista fantasma te va a caer.
Vale, yo tenía para ti la de Season of the Witch.
Eso suena muy mal y no sé qué es.
Oh, sí.
Oh, no. ¿Pero es de lleva peluca o no?
Creo que sí. Es que hizo el mismo año esa película y la de el algo de brujos también, que salía, que era de Disney o algo así. Que un día cuando llegaste a casa
sí, sé cuál era, estaba pues, viendo. La... Sí.
¿En qué cadena la estaba viendo?
No lo sé.
En Star, que hacían un ciclo de Nicolas Cage. Es que en Star.
Es verdad, estaba diciendo, ¿dónde estaba viendo yo eso? Si no tengo cable.
Sí, así es. Veo Star, ¿qué pasa? Veo Star aquí por las mañanas, es la noche, madrugada, y ponen películas de Nicolas Cage. Y además, cada día ponían una.
¿Cómo se llamaba?
Es bueno, que en, no en Star, bueno, porque ahora están cambiando lo de las series, pero creo que ese espíritu de las películas de Nicolas Cage es lo que permea en ese canal.
Esos días que vimos las películas que hacían, entendíamos un poco. Ahora porque está Ghost, en esa época todavía no la habían estrenado. Y entendíamos el criterio de programación de la cadena en cuanto a series. Sí,
la verdad es que tenían películas bastante malas. Pero que conste, bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver con todo, con nada. Pero bueno, ya que estamos aquí, no vamos a dejar de hablar. Que conste que si veis los canales de cable de series buenas, americanas, cuando no ponen series, no siempre ponen películas buenas.
No.
Que digamos, o sea, en FX, en HBO incluso, no siempre ponen cosas buenas.
No.
¿Vale? O sea, ponen películas nuevas. Bueno, Starz al fin y al cabo es premium. Pagas por ella y no te van a poner películas muy viejas. Pero eso no quiere decir que eso sea bueno.
Ponen peliculones.
Pero es que 3 días seguidos había una película de Nicolas Cage cada día. Eso te dice varias cosas. Y todas eran nuevas. Sí. Que Nicolas Cage hace muchas películas y que en Star no tiene mucho criterio.
Ay, qué horror.
Pero bueno. En fin. Ese off topic está también muy bien.
Nicolas Cage, todo es a Living Las Vegas.
Ahora cuando hemos dicho... Sí, de Nicolas Cage. De Living Las Vegas venía. Hemos dicho Nicolas Cage y Nico está poniendo la cabecita para que le beses. Uy, ven aquí. Guapo.
Es tocayo.
¿Te gusta, Nick?
Bueno, Nico escribe muchas películas para Nicolas Cage. Pues. Yo creo que serán... Nicolas, tocayo.
Yo creo que son amigos.
Sí.
XG Cochi.
El círculo de Google de amigos de Nico tiene que ser muy curioso. Con todos estrellas de peliculones y seriacas.
Ay, mira. Hoy, como es Navidad, ha venido para que grabemos en familia.
Sí, qué mono que es.
XG bonito.
Venga, hay algo, Nicolás. Y algo. Cochi, Cochi.
Me estoy estirando.
Cochi. ¡Au! ¡Mordisco!
¿Por qué me tocas, mujer? No te he dicho que no me tocaras.
Joder, porque es Navidad.
Te ha mordido porque es Navidad, es su regalo. En fin, ¿nos han gustado entonces las dos películas?
Nos han gustado las
son
dos películas.
Son bastante diferentes.
Sí.
Vaya.
Son diferentes y muy parecidas también.
Sí. Y vaya, que los dos directores coincidían en una película.
Sí.
Es curioso.
Siempre hay una coincidencia por ahí perdida.
Sí. Y yo creo que nada más. Yo creo que con esto vamos a cerrar y a desearos que paséis unas felices fiestas, los que todavía tengáis fiesta. Bueno, este fin de semana que viene empezamos el nuevo año y como se suele decir, esperemos empezarlo con buen pie y con un pie al lado del otro en vez de... cayéndonos contra el suelo y cosas así.
Bueno, eso es difícil. Empezarlo literalmente es posible, que lo empieces cayéndote.
Sí, bueno.
Pero como mensaje general para el año está
bien. Empecemos bien el año y que sea mejor que el 2011, que siempre es lo que hay que desear.
Sí.
Y nada más, la semana que viene en principio no tendremos podcast porque vamos a descansar, pero yo ya, cuando se vaya acercando la fecha, tendré que ver esa gran película que es Jackie Jill, en la que Adam Sandler sale el doble de veces que normalmente.
Y vestido de mujer.
Y andará.
Joder. Intentando ser gracioso.
Dios. Es que lo estoy pensando, es la que más pereza da de todas las películas que me ha tocado ver por ahora.
Lo siento.
Ya, bueno, me lo merezco. Y nada más, despídete.
Pues sí, felices fiestas y que tengáis un feliz año nuevo, lleno de cosas bonitas, que no cancelen vuestras series, que estrenen películas que os gusten y la cocina, que comáis cosas ricas y aprendáis a cocinar.
Y eso, los que no sepáis, que aprendáis.
Y historias de amor con finales felices, no como las pelis de hoy.
Pero si no habéis visto ninguna de estas dos películas, echadlas un ojo.
Sí, son bastante diferentes, son muy intensas.
Sí.
Y están muy, 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 muy bien hechas y escritas, interpretadas, cada una en su estilo.
Sí. Luego tenemos que poner en el guión de las cosas que decimos, no solamente cuando empieza cada película, sino casi como al final nos hemos ido de off topics y tal, poner cuando se acaba la otra película.
Sí.
Para que haya un trozo del programa que se pueda escuchar, si no quieren...
El de Nicolas Cage, muy interesante.
Sí.
Ok.
Bueno, nos despedimos entonces aquí en El Amor.
En la Casa del Amor y las piruletas.
Las piruletas y arcoiris.
Unicornios no me gustan, son caballos con cuernos, lo siento.
Vale, a mí no existen, no pasa nada.
Ok.
Las piruletas y los arcoiris, sí.
Joder, rompe mis ilusiones en Navidad. Bueno, no, porque no me gustan, pero es igual.
Bueno, y Nicolás, aunque se ha ido mordiendo...
También os desea felices fiestas. Por ahí
está, ha dejado... Espalda, está enfadado.
Ha dejado algún miau.
Venga, nos escuchamos pronto. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!